Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de AFP Capital. Entel, tus posibilidades son infinitas. Y Sapres de Chile. BCI, seamos diferentes. Y Avanza Park, condominio de bodegas. Duna, sonidos de tu mundo.
Ya son las 7 de la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a Duna en Punto, viernes 4 de septiembre. Buenos días, Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Mónica?
Bien.
Qué bueno, me alegro.
Terminando la semana con todas las ganas de que venga este fin de semana donde podemos salir las comunas en preparación.
Así es, hay que aprovechar de hacer deporte al aire libre, yo creo.
Efectivamente, aprovechar de salir, aprovechar de respirar al aire libre, ahora que tenemos esta posibilidad. Y hasta que no nos vuelvan a cuarentenar.
Por lo menos hasta el 18.
Por lo menos hasta el 18, efectivamente. Bueno, el 18 también vamos a poder salir, pero menos, porque vamos a tener un toque de queda diferente, que es parte de las informaciones que vamos a compartir hoy día con ustedes, porque estamos en el día 185 del coronavirus en Chile. Ayer se confirmaron 1.758 nuevos casos de COVID-19 y según las cifras entregadas por el DEIS se informaron 78 fallecidos asociados al coronavirus en las últimas 24 horas. Los exámenes de PCR alcanzaron ayer 27.242 y llegaron a una positividad del 6,4%. Se sigue ahí manteniendo la positividad en una buena cifra. Y como yo les contaba, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, anunció que durante estas fiestas patrias el toque de queda se va a adelantar en 2 horas. Así que va a comenzar a regir a partir del jueves 17 a las 21 horas en vez de a las 23 horas hasta el domingo en la noche. Así que todas las celebraciones de fiestas patrias que están autorizadas, que son simplemente en el hogar, con el círculo íntimo de familiares o amigos, van a poder ser solamente hasta las 9 de la noche.
Hoy en el ámbito internacional, en cuanto al coronavirus, ya van más de 26.563.000 contagiados, 878.000 fallecidos. Estados Unidos sigue a la cabeza de los más afectados por el coronavirus, pero en algunas informaciones del ámbito internacional respecto a la pandemia, les cuento que se registró el primer fallecido por coronavirus en Nueva Zelanda en más de 3 meses, es lo que destaca la prensa internacional. También se da a conocer hoy que ya Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, dijo que la vacuna contra el coronavirus no va a ser obligatoria en Brasil cuando esté disponible, algo que probablemente va a generar repercusiones. Y también les cuento que Francia cerró más de 20 colegios por casos de coronavirus. Recordemos que en Europa ya están comenzando las clases en algunas partes y por supuesto con todas las medidas de precaución. El primer caso de coronavirus, las escuelas se cierran y es algo que ocurrió en Francia, que cerró 22 de sus 62.000 escuelas desde el comienzo de clases presenciales esta semana por casos de coronavirus.
Está siendo complicado el retorno a clases en Europa y el coronavirus y los nuevos rebrotes que están comenzando a surgir en ese continente. Hoy con los infiltrados vamos a estar acompañados de Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, quien nos va a contar dónde están los rechazos del oficialismo y cómo han cambiado de opinión algunos ministros. Y con Gustavo Orellana, editor de Empresas de Pulso La Tercera, vamos a estar hablando sobre Codelco y cómo la cuprífera terminó querellándose contra sus propios sindicatos. Pero antes, revisemos el pronóstico del tiempo para esta jornada y para el fin de semana.
A esta hora, 7,8 grados de temperatura en la capital. La máxima va a llegar hasta los 20. Amanece con nubosidad parcial, pero va a ir variando a despejado. Ojo que mañana se esperan precipitaciones débiles, sobre todo durante la mañana y la madrugada. Va a ir variando nubosidad parcial, eso sí, durante la tarde. Para el fin de semana, las máximas van a estar en torno a los 15 grados de temperatura el sábado y el domingo aumenta hasta los 22. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 8 grados a esta hora, totalmente despejado amanece esa zona del país donde nos pueden escuchar en el 104.1. La máxima va a llegar hasta los 16, temperaturas que se mantienen para el fin de semana. Si nos vamos a Concepción, donde nos nos pueden sintonizar en el 90.1, 8 grados, la máxima va a ser de 14. Amanece cubierto y probablemente van a tener chubascos débiles durante la tarde y la noche del día de hoy. El fin de semana las máximas van a estar en torno a los 12 grados el sábado y a los 15 el domingo. Y por último, contarles de Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, 3 grados a esta hora de la mañana, máxima de 11, nubosidad parcial que se mantiene durante el fin de semana también, y la máxima va a ir variando entre los 13 y los 14 grados el sábado y el domingo.
7 de la mañana con 5 minutos, comencemos con los titulares.
La oposición avanza en la redacción de la acusación constitucional en contra del ministro Víctor Pérez. Pese a las dudas de algunos diputados del ADC, el libelo ya se empezó a redactar. El propio ministro del Interior defendió su actuar frente a la paralización de los camioneros y dijo que su actuación fue de acuerdo a la ley. Según la encuesta social COVID-19, el 59% de los hogares disminuyeron los ingresos y el 49% dice que no le alcanza. La medición realizada por el Ministerio de Desarrollo Social junto al PNUD y el INE muestra que el 53,7% de los hogares redujo sus activos, ya sea ocupando ahorros, vendiendo bienes o poniendo en venta o arriendo propiedades. El 21% de la población ha tenido trastornos a la salud mental. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional los artículos de la Ley Pascua que rebajan las penas a un acusado en caso de violación. Desde el Ministerio Público calificaron la decisión como un logro jurídico, el más importante del siglo XXI que se ha generado en este alejado territorio insular. En el año de la crisis del coronavirus, el retiro del 10% también, el Cyber Day, alcanzó registros históricos. Las transacciones sumaron 368 millones de dólares, producto de las más de 4 millones de operaciones a nivel nacional. Y en Noticias del Mundo, detectaron signos de vida bajo los escombros de Beirut a 4 semanas ya de estas explosiones. Un equipo de especialistas chilenos y libaneses captaron con perros rastreadores y escáner térmico pulsos y respiraciones que podrían venir de 1 o 2 personas que estaban atrapadas bajo los escombros. La policía estadounidense abatió a un sospechoso de haber asesinado a un seguidor de Donald Trump durante las manifestaciones en Portland. Michael Forrest, de 48 años y vinculado al movimiento de corte anarquista Antifa, iba a ser arrestado cuando sacó un arma y fue neutralizado. Agentes del FBI y de otras fuerzas de seguridad participaron en esta operación. 7 de la mañana con 7 minutos.
El grupo Los Topos es el que está trabajando, chileno, está trabajando allá en Beirut.
En el Líbano,
para encontrar a esta señal de vida que encontró uno de sus perros entrenados. Ahora, lo que pasa es que todo el mundo piensa que es muy difícil que haya una persona viva con todos los días que han pasado.
4 semanas.
Claro, exactamente, sin suministro de agua, porque con agua una persona podría haber sobrevivido todo ese tiempo sin comer, pero sin nada y debajo de un montón de escombros es bastante difícil, sí, que esa señal sea verdadera, pero de todas maneras están haciendo sus mayores esfuerzos y van a trabajar durante toda la noche a ver qué novedades hay en las próximas horas. Bueno, finalmente la oposición va a acusar constitucionalmente al ministro del Interior, Víctor Pérez. Tomaron la decisión ayer y la anunciaron, aunque no hay consenso en toda la oposición en relación a aquello. Y el ministro del Interior se defendió diciendo que había actuado bajo la ley y que nunca había transgredido ninguna ley, que había actuado de una manera casi más drástica que en momentos en que ocurrieron situaciones peores, por ejemplo, cuando él recordó en Santiago no se podía entrar y tampoco se invocó la ley de seguridad del Estado. Él se refiere a un incidente que ocurrió durante el gobierno de la presidenta Bachelet, donde el exministro demócrata cristiano Jorge Burgos no invocó la ley de seguridad del Estado cuando camioneros bloquearon la entrada sur de la región metropolitana, ¿ya? Así que a eso se refería el gobierno ayer. También el ministro dijo que no hubo nadie quemado, no hubo actos de violencia, por lo que agregó, no se justificaba la ley de seguridad del interior del Estado, la seguridad del Estado nunca estuvo en riesgo y se defendió diciendo que había actuado de acuerdo a la ley. Descartó también cualquier tipo de trato especial con los camioneros. Sin embargo, un grupo de 6 jefes de bancadas de la oposición, desde la DC al Partido Comunista, anunciaron que van a conformar un comité para recopilar los antecedentes para sustentar esta acusación constitucional. ¿Cuáles son los argumentos de estos diputados? Por una parte, de que hay un abandono de deberes al no aplicar la ley, y por otro, el desabastecimiento en algunas zonas del centro y sur del país es causal suficiente para construir una acusación, señaló uno de estos diputados. Ahora, esta sería la sexta acusación constitucional que presenta la oposición en contra de un representante del Ejecutivo durante este gobierno, y en su mayoría les ha ido mal, en su mayoría el resultado ha sido adverso. Por eso no hay consenso al interior de todos los diputados que tienen que apoyar este libelo, y por ejemplo Miguel Ángel Calisto, de la Democracia Cristiana, dijo que lamentaba que se tomaran decisiones sin consultar a todos los integrantes. Dice que para él la acusación no tiene mucho sentido. Lo mismo dijo el independiente Pedro Velázquez, que dice que él no acusaba a ningún ministro a no ser que sean hechos muy graves que pongan en peligro la seguridad del Estado, cosa que no ha ocurrido. Matías Walker, de la Democracia Cristiana, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, también dijo que en un principio la acusación no tenía sentido, pero luego, después de conversar con Gabriel Asensio, al parecer cambió de opinión y dijo que ahora sí apoyaría el libelo acusatorio. En Chile, bueno, y en Chile Vamos, como yo les decía, recurrieron a o recordaron este incidente durante el gobierno de Michelle Bachelet para defenderse de esta acusación constitucional.
Oye, con todo, desde la oposición informaron que ya parlamentarios y los equipos jurídicos, como tú decías, están avanzando en este documento que requiere 10 firmas mínimas para su presentación y 78 votos de parlamentarios en la sala para darle luz verde. Así que están trabajando en esa situación de concretarse la presentación de este documento. Sería la sexta acusación constitucional presentada por la oposición en contra de un representante del Ejecutivo. Eso sí, sabemos que la mayoría de estas acusaciones presentadas anteriormente han tenido resultados más bien adversos. Y en paralelo a la ofensiva contra el ministro Pérez, se sumó la denuncia interpuesta por el diputado comunista Hugo Gutiérrez, con lo que la Fiscalía de Valparaíso abrió una investigación en contra del intendente regional, Jorge Martínez, y también contra el jefe de la defensa, por presuntas responsabilidades en el delito de omisión. Esto porque se les acusa de finalmente no haber tomado las medidas necesarias para poder evitar las interrupciones de tránsito que se generaron en la zona.
7:12 a.m.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y Pulso trae hoy un adelanto del que sería el subsidio de empleo que considera el gobierno para mejorar la situación económica del país tras la pandemia, con un énfasis en las mujeres. De acuerdo a lo que trae el Pulso, el plan de subsidio sería para abarcar lo que se ha perdido en plazas laborales, 1.800.000 plazas laborales y otros 700.000 trabajadores que están acogidos a la Ley de Protección del Empleo. Se viene trabajando desde julio en este plan, y durante las últimas semanas los equipos de Hacienda y Trabajo han intensificado las reuniones para terminar de afinar el contenido del plan y ver la mejor estrategia para anunciarlo durante la próxima semana. Atención. Y uno de los temas que ha retrasado la presentación de la decisión es enviarlo vía proyecto de ley o bien firmar un decreto a través del Servicio Nacional de Capacitación, el SENSE. Esto evitaría su discusión parlamentaria, pero otros evalúan que generaría un problema político importante no ir al Congreso con esta, con este plan de reforzamiento para el empleo. De lo que se sabe del contenido del plan es que el monto del subsidio va a equivaler entre el 40 y el 50% del salario mínimo, es decir, un máximo de 161 mil pesos si se considera los 322 mil que se discute actualmente en el Congreso. Pero más allá del monto final que se adopte para el subsidio, se pretende entregar el máximo a la contratación de mujeres, es decir, el 50% para todas aquellas empresas que contraten mujeres que han sido las más afectadas por la pandemia. De acuerdo a la última encuesta de empleo del INE, en el trimestre móvil mayo-julio se perdió casi 1 millón de plazas laborales en un año y más de 900.000 desde que comenzó la pandemia. Además, la tasa de participación bajó del 50%, así que para el resto de los trabajadores se establecerá un porcentaje menor. El subsidio será tanto para la contratación como para la retención de los trabajadores que están con la fórmula de la Ley de la Protección del Empleo, pero se evalúa poner requisitos a las empresas que quieran contratar con este beneficio, por cómo acreditar una caída del 30% en sus ventas para que no se transforme en una manera de contratar mano de obra de forma más barata. Los recursos comprometidos ascienden a $2,000 millones. El plazo mínimo sería de 6 meses, ya que consideran que ese es el piso para esperar que la economía tome vuelo y le permita al sector privado recuperarse y poder sostenerse por sí mismo. Y el universo de beneficiados será del orden de 1,000,000 personas. En general, todos los economistas concuerdan en que los montos y los plazos que se consideran son los adecuados para paliar el efecto del empleo e incentivar la contratación.
Oye, a propósito de este plan de subsidio al empleo, que sabemos tiene un punto a considerar, que es el salario mínimo, este salario mínimo sufrió un nuevo traspié y le ha generado un nuevo dolor de cabeza al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, luego de que la Comisión de Trabajo de la Cámara rechazara por 7 votos contra 6 en general el proyecto que proponía un reajuste nulo del salario mínimo. Desde la instancia decidieron que la iniciativa se vaya inmediatamente a la sala. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Hacienda, Daniel Núñez, le envió un mensaje al ministro de Hacienda para que intentara salvar el proyecto. Básicamente lo que le decía Núñez al ministro de Hacienda es que vuelva a discutir con la CUT un nuevo salario mínimo, aunque sea un pequeño reajuste, que incluya un cierto reajuste, y si es así, lo podrían ver el lunes en Hacienda. Así que lo que dicen desde la comisión es que todo va a depender del gobierno, finalmente, cómo vaya avanzando este salario mínimo.
Claro, ahí está el tema también. Por eso es que es tan importante para el ministro de Hacienda no subir el salario mínimo, porque el plan de subsidio, el subsidio de empleo, está basado en el salario mínimo. Es decir, se va a subsidiar de entre el 40 y el 50% de un salario mínimo. Con lo cual, si sube el salario mínimo, mayor es el gasto del Estado o menor número de subsidios va a poder entregar el Estado, y el Estado le conviene entregar la mayor cantidad de subsidios para que este plan de promoción del empleo tenga efecto y sea lo más masivo posible. Entonces, ahí está uno de los incentivos que tiene el gobierno para que no suba, y así poder entregar más recursos y más subsidios al empleo y mejorar nuestra tasa de cesantía. 7:17 a.m. Y qué mejor que cerrar la semana con Beyoncé, que hoy cumple 39 años. Ella nació en Houston, en Texas, saltó a la fama al grupo Destiny Child y desde entonces ha hecho de todo en el mundo del espectáculo. Ha sido cantante, compositora, bailarina, actriz, diseñadora de ropa, y su trabajo ha dado frutos. Ha ganado 24 premios Grammy y vendido cerca de 100 millones de grabaciones como solista. La Recording Industry Association of America reconoció a Beyoncé como la artista certificada número uno de los Estados Unidos durante la década del 2000, y en el 2014 se ubicó en la cima de la lista Celebrity 100 de Forbes y se convirtió en la músico negra mejor pagada de la historia. También fue incluida en la lista de la revista Time de las 100 personas más influyentes del mundo en el 2013 y en el 2014. Celebramos su cumpleaños, celebramos sus clásicos. Este es Crazy in Love y con él estamos saludando a nuestros auspiciadores, como la Asociación de ISAPRES, porque en tiempos difíciles es bueno estar cubierto y con tu ISAPRE lo estás. Conoce los beneficios adicionales que te está entregando tu ISAPRE en juntosfrentealcovid.cl. Un mensaje de ISAPRE de Chile. Y pareciera que están todos en pausa, pero en realidad cada persona se está moviendo más que nunca. Por eso BCI te invita a seguir avanzando y reinventándote junto a ellos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Vamos a la pausa y regresamos con los infiltrados.
Veamos si esto te mueve. Si te mueve una idea, movámonos para hacerla realidad. Y si te mueve un negocio, movámonos para hacerlo crecer. Si te mueve hacerlo todo más simple, hagámoslo más simple. Pero no dejemos de movernos, porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. Sigamos avanzando y reinventándonos juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
No puedo parar mi negocio. Si concreta la idea, coordine el embalaje, la logística. ¿Cómo voy a llegar hasta acá?
Toma aire y avanza. Armar un negocio es una verdadera maratón. Por eso hoy estamos contigo y te ayudamos a ser propietario de tu bodega. Arrienda con opción de compra y comienza a pagar el 2021. Conversemos. Elige tu mejor opción. Avanza. Avanza Park. Condominio de bodegas. Cotiza en avanzapark.cl.
Extendimos el Cyber Entel. Aprovecha los increíbles descuentos en equipos Huawei. No dejes pasar las imperdibles ofertas en Entel y en Entel.cl. Y te lo despachamos sin costo para que no tengas que salir de tu casa. Entel.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 21 minutos y ya los veo ahí en imágenes a nuestras infiltradas de hoy. Gloria Faúndez, ¿cómo estás, Gloria? Y Gustavo Orellana, ¿cómo estás, Gustavo? Buenos días a los dos.
Hola, buen día a ambos.
Hola, Mónica, Gloria, buenos días.
Bueno, comencemos con Gloria de inmediato. Si les parece, vamos a hablar del rechazo en el oficialismo, Gloria. Comencemos.
Claro, ¿y qué le pasó, no? Porque desde que el presidente marcó una línea, ¿sí?, en rigor... no señalando que está ni por el apruebo ni por el rechazo, pero sí desdramatizando harto la elección, señalando que el plebiscito en rigor no es tanto lo importante, sino que lo que importa es el día después y cómo cada sector se organiza en torno a eso. Y ojo ahí, que lo hemos señalado, pero no es malo recordarlo, que el oficialismo para el día después está mejor apeado, como se podría decir, porque hay más unidad ideológica en la derecha que derechamente en la izquierda, ¿no? Uh-huh. Entonces, para ellos, sorteando ese día, que pudo haber sido un día muy difícil, en la eventualidad de que esto se polarizara demasiado, ya saltando ese día, yo creo que ellos tienen una oportunidad mucho mejor de entenderse. Uh-huh. El presidente desdramatiza, se viene una ofensiva por el apruebo en el oficialismo, encabezada por Joaquín Lavín, que es el primer dirigente de ese sector que se marca con el apruebo con harto ímpetu, tanto ímpetu que algunos dicen que se pasó tres pueblos en la definición, digamos, ya marcándose derechamente como más cerca de las posturas de la izquierda, y el huracán Longueira, que ya el domingo, en una entrevista en el Mercurio, planteó no solo que había que estar por la prueba, aunque eso sí, y hay que señalarlo, él hace un matiz en función de que no es que esté por la opción, por un amor desmedido a la discusión constitucional, sino que más bien
una estrategia, ¿no?
Más bien es una táctica. Se señala que en el fondo, ¿para qué compite en un partido en el que vas a perder, ¿no? Uh-huh. Entonces es mejor es subirse a la micro tempranamente y quitarle esa derrota antes. Ayer nosotros conversábamos con gente de La Tercera respecto de a quién se le ocurrió este plebiscito, porque la verdad es que este plebiscito pudo haber sido bien, se pudo no haber hecho, digamos, todos sabemos que fue fruto de, el gran logro del estallido social, esta fue la manera en que la clase política, el Congreso en rigor, trató de dar una respuesta a las demandas de la gente, y sabes que el plebiscito se concibió en la izquierda, en los sectores más de, particularmente el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque era la manera de refrendar, establecer, marcar una derrota segura para el oficialismo. Era tan evidente que iba a ganar el apruebo que si tú hacías un plebiscito entraba y, como se dice, con un gol en el arco a la discusión constitucional. Ese es precisamente el tema que finalmente parte de la élite de la derecha entendió bien, pero yo también creo que genuinamente por convicción otros, y lo que hace que ahora chuta, que es difícil encontrar a alguien que esté por el rechazo, po. Nosotros no nos afanamos de repente en decir, ya, pongamos a alguien que esté por el rechazo.
Bueno, la presidenta de la UDI, lo que pasa es que ahora no va a ir a votar.
Bueno, hasta está relativizando su voto, digamos. Sí. Ya, pero eso es medio del picado, ¿no? Como ya no me gustó la torta, me retiro.
No voto.
Pero en rigor los ministros ya hacen fila para manifestarse por el apruebo, y la verdad es que ahora, con la nueva orden presidencial, tú te puedes manifestar en favor de una u otra posición, sí. Incluso dar una opinión general sobre por qué a ti te parece que eso es lo correcto. Lo que tú no puedes hacer es lo que se ha denominado activismo campaña. Es decir, ahí sí que nos vamos a ver volanteando a alguien, o así que se puede, ¿no? O directamente en la franja televisiva. Pero fíjate, el ministro Kubb ya salió del clóset, como se dice, y él ya sí. Se marcó directamente por el apruebo. Y los demás que habían venido más tímidamente, bueno, no tan tímidamente, el ministro Briones, ojo, que él ha tenido una postura súper intensa al interior del gabinete respecto de la opción apruebo y de por qué era importante que los ministros se manifestaran aquellos que estaban por esa opción a favor de ello, digamos. Es decir, uh-huh. Para él era muy complejo que el gabinete se marcara con esta opción del rechazo.
Sí.
Pero anda sumando hasta a mí, alguien que ya me sorprendió, bueno, quizás ni tanto, pero sí un poco me sorprendió, el ex subsecretario Villa ya manifestó que estaba directamente sí. También por el apruebo.
Es sorprendente, sí.
Felipe Kast ya pero se definió dentro de su partido y se marcó por el apruebo.
Pero Felipe Kast, desde el comienzo que él decía apruebo.
Sí, pero acuérdate que entró en reflexión. Hubo un sí. Minuto en que la gente entró en reflexión.
Sí.
Claro, que se planteó que todo este tema de la violencia, de que no estaban las condiciones
Exacto. Para
que la gente se manifestara libremente.
Sí.
Y que por lo tanto eso era un golpe mortal al acuerdo del 15 de noviembre y que no se estaba disponible para... oye, ahí se pasó, acuérdate, Jaime Belolio, que un emblemático que se sí. Pasó... la ministra Cecilia Pérez también se había declarado en reflexión.
Belolio era del apruebo y se pasó al rechazo, ¿cierto?
Así es, un insigne casi de los únicos UDI apruebo y se pasó al rechazo. Fíjate que hasta Andrea Alamán ya se le acabaron los bríos. No, bueno, está bien retado también el ministro, no puede marcarse tanto por el rechazo, pero sí. También ha bajado los niveles de esa discusión. Entonces, salvo el ministro de Educación, quien tímidamente en una entrevista en La Tercera la semana pasada se marcó por el rechazo, ya está siendo difícil encontrar una figura de verdad, más allá de los personeros de la UDI, directamente por el rechazo.
Qué ganas saber qué va a ser el presidente, ¿o no?
Oh, yo tengo tanta duda con eso, porque mi opinión es que el presidente habla en favor de, es decir, su historia está en función del apruebo. Uno sí. Debería decir, oye, el
¿Seguro
presidente
que
va a votar apruebo, seguro, pero habla con los argumentos del rechazo, pues.
Claro, entonces uno entra la duda. Y por eso yo te digo, que gana de saber qué hace el presidente, porque es como una gran incógnita. Uno trata de leer entre líneas y no lo logra.
Y yo le he preguntado a los ministros si y en la interna el presidente muestra más pierna que para afuera.
Sí.
Y la verdad es que no. También mantiene este suspenso. Él es bien reiterativo en la idea de que el presidente de Chile piensa en el 26 de octubre, no uh-huh. En el 25. Uh-huh. Y que por lo tanto a él le importa cómo se va a encauzar la discusión constitucional más que la definición sobre el apruebo y el rechazo. El presidente también, ojo, tenía una espada de Damocles sobre su cabeza en algún minuto sobre esto, porque parte importante de la oposición quería transformar el plebiscito en un referéndum sobre uh-huh. Su gestión también.
Es que ese es el punto. Yo creo que por eso que también por eso también se permitió que cada uno dijera lo que iba a hacer.
Claro, había que descomprimir.
Para mostrar diversidad, para mostrar de que esto, si es que gana el apruebo, no es un fracaso del gobierno, sino que en el gobierno hay distintas visiones como las hay en el resto del país.
Sí, a mí siempre me ha parecido, y en parte del oficialismo que logró imponer esta postura de que había que un poquito soltarse y mostrar diversidad, mostrar sí. la diversidad que existía en rigor,
sí.
Es que era bien maletera la intención esta de transformar el plebiscito en un referéndum sobre la gestión del presidente. Uh-huh. Para eso hay sin duda otra instancia, permanentemente la encuesta, pero en rigor este era un acuerdo muy transversal de las fuerzas políticas más representativas, y quizás fue, creo yo, este ímpetu de parte del oficialismo bien poderoso, ¿no? Como es la UDI, uh-huh. como son personajes con mucha trayectoria, como Andrea Lamán, las que dieron como este más esta sombra más asociada al rechazo en un gobierno que, fíjate, yo creo, siempre en los ejercicios que uno se ha hecho sobre el gabinete, está más inclinado, incluso lo apruebo, si uh-huh. uno fuera justo, digamos.
Sí, efectivamente. Uh-huh. Pero claro, como se pensó en que el gobierno debería haberse abanderizado y luchar por el rechazo, porque sus partidos de la coalición, entre ellos la UDI, fundamentalmente, ¿no?
Porque y parte era importante de RN y este parte importante que hace Bópoli, además, que da
efectivamente,
libertad de acción.
Se suponía que todos iban a hacer un grupo por el rechazo, pero las cosas han funcionado de otra manera. Muchas gracias, Gloria. Vamos con Gustavo. ¿Y qué está pasando en Codelco, Gustavo?
Oye, mira, Codelco, que normalmente da noticias económicas, de recursos ¿sí? para el fisco, excedente, ha sido bastante más prolífico en crónica judicial en los últimos meses. Primero está todo el caso de supuesto tráfico de influencia en que está involucrado su ex presidente ejecutivo, Nelson Pizarro, y más recientemente, y el que te voy a hablar hoy día, del caso Seguros, donde son protagonistas, por una parte, la minera, ¿sí? la aseguradora chilena consolidada y ¿sí? un importante grupo de dirigentes y ex dirigentes sindicales uh-huh. de las divisiones Chuquicamata y Ramiro Tomich. Todos ellos son acusados de fraude por parte de la estatal en un proceso que ya está avanzando. Pero ¿cuál es el fraude que Codelco está acusando? Por una parte, este tema estalla en enero cuando Codelco, asesorado por el abogado Raimundo Valenzuela, presenta una medida judicial contra Chilena Consolidada, acusándola de ser parte, lo dijo textual, una maquinación defraudadora en la que Codelco acusa un perjuicio de 25 millones de dólares. Uh-huh. En el fondo lo que ocurría era que se abultaban artificialmente los precios de los seguros de vida que tienen, de salud y de vida que tienen los trabajadores, que Codelco tenía que pagar durante un montón de años. Fueron cerca de 20 años que Codelco pagaba estos seguros, pero no los administraba, los administraban directamente los sindicatos.
Los conseguían los negociaban y todos los sindicatos, y luego los pagaba Codelco.
Exactamente, le bajaban la boleta nomás a Codelco.
Efectivamente, entonces Codelco pagó un sobreprecio, supuestamente, por estos por estos seguros.
Exactamente, Codelco llegó a la conclusión porque este seguro de vida fueron administrados, como tú dices, por los sindicatos durante muchos años, pero la negociación colectiva del año pasado, que incluyó una huelga en Chuquicamata, uno de los puntos que Codelco quería ganar, sí o sí, era quitarle la administración de los seguros a los sindicatos y administrarlo ellos mismos. Uh-huh. Entonces, eso lo logran en esa negociación colectiva, y cuando analizan estos qué estaba pasando con estos seguros, tomar los libros y revisar las cuentas, se dan cuenta de que había pasado durante largo tiempo este tema. Entonces, la duda es quién se queda con estos recursos, qué pasaba con estas platas. Y ahí aparecen tres actores. Por una parte, como te decía, la aseguradora chilena consolidada, que es una empresa que es una empresa multinacional que depende de Zurich, que es una aseguradora de las uh-huh. más grandes del mundo. Hay una empresa mediadora de la zona que se llama Gestión y Servicios, que aparece varias veces cuando uno empieza a indagar casos relacionados con Codelco, y que no sabemos bien por qué está siempre ahí. Y este grupo de dirigentes y exdirigentes sindicales de Chuquicamata y de Radomiro Tomic, a quienes acusa directamente de apropiación indebida por un monto alrededor de 1,5 millones de dólares en ese caso específico. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Esta empresa Gestión y Servicios, durante 14 años, fue la asesora y mandataria de los sindicatos para contratar estas pólizas de seguro con Chilena Consolidada, porque que era como actuaba como una contraparte con ejecutivos que estaban de acuerdo uh-huh. en este caso. Y lo que ocurría es que Codelco, estos seguros tenían un descuento por cada año que el trabajador no presentaba ningún tipo de siniestro. Entonces, ese descuento a Codelco no se lo avisaban. Y esos recursos que quedaban ahí del menor precio entre el seguro que pagaba Chilena Consolidada y la diferencia que pagaba Codelco, alguien se lo quedaba. y ese es el fraude que Codelco está acusando. Chilena Consolidada fue bastante rápida, actuó de manera veloz y negoció con Codelco el pago de los 25 millones de dólares de perjuicio y eliminó todo cargo. Por lo tanto, Codelco levantó esa acusación y hoy día solo permanece la lista de gestión y servicios y de los trabajadores de Codelco, que de hecho ahí hubo un error judicial de Codelco porque cuando levanta los cargos contra Chilena Consolidada, lo que hizo en el fondo fue el retirar todos los cargos contra cualquier persona. O sea, después tuvo que insistir, presentó un nuevo recurso para avanzar con esta querella criminal contra los sindicatos y contra los dirigentes, como te digo, actuales y exdirigentes de la división Chuquicamata y Radomiro Tomic. Entonces, ellos van a defenderse, lo que hemos hablado con ellos hasta ahora es que dicen, acá hay un tema netamente que tiene que ver con la aseguradora, con Codelco, nosotros no tenemos nada que ver. Esa ha sido un poco la defensa, dejar en Zurich o en Chilena Consolidada más bien la responsabilidad del caso. Entonces Codelco está viendo cómo seguir. Esta querella seguramente va a terminar en un proceso bastante largo y a ver si se encuentran o no responsables, porque estamos hablando de un fraude bastante millonario del que al final es una empresa estatal que nos pertenece a todos.
¿Y no hay personas identificadas con nombre y apellido todavía?
En el caso de los dirigentes sindicales, claro, están todos identificados, pero por el lado de la aseguradora, en febrero, cuando estalla el caso, el gerente general de la empresa de Chilena Consolidada, que es José Manuel Camposano, fue desvinculado de la compañía. Él presentó una demanda por despido injustificado contra Chilena Consolidada, y ese caso también está bastante sabroso porque ahí Chilena Consolidada es donde ha enviado todos los dardos para responsabilizar a este gerente general de la situación, digamos. Por ejemplo, hay una declaración de la compañía que de hecho la hace la vicepresidenta del directorio de Chilena Consolidada, que dice, acusa directamente que José Manuel Camposano tenía cierta preferencia por esta empresa de gestión y servicio, y que hay muchos acuerdos que no calzan con las cifras que ellos manejan y con un tema también de probidad de dentro de la compañía. Y de hecho esta persona, esta ejecutiva Claudia Dill, abandonó su puesto esta semana en una reestructuración global del grupo Zurich, que uno, lo primero que uno dice, bueno, tiene que ver con el caso Chilena Consolidada, le está pasando un poco la cuenta todo este tema con Codelco, pero al parecer ellos dicen que no, son razones personales, pero toda esta reestructuración donde salieron varios ejecutivos, ella es la única que abandona la compañía. Hay otros que se mueven, se cambian de lugar, pero al parecer está pasándole la cuenta a ejecutivos dentro del grupo Zurich, así que seguramente van a seguir pasando cosas en este denominado caso Seguros.
Muy bien, Gustavo, muchas gracias por tu informe. Muchas gracias, Gloria Faúndez. Que estén muy bien y que tengan un excelente fin de semana.
Así es, un fin de semana desconfinado, además. Para estamos en preparación.
Primer fin de semana desconfinado, qué entretenido. Que estén muy bien, buenos días.
Igual.
Buen día.
Nosotros nos vamos a la pausa con los consejos de nuestros auspiciadores. Vamos a estar de vuelta con la entrevista con el ministro de Secretario General de la Presidencia, Cristian Monkever. Así que mientras preparamos aquello, nos saludamos a nuestros auspiciadores como AFP Capital, que ha creado infórmate.afpcapital.cl. Es un sitio para saber cuánto, cómo y cuándo realizar el retiro de tus ahorros. Retira seguro tu 10% e ingresa a infórmate.afpcapital.cl. Y se extendió el Cyber Entel. Si eres cliente Entel, aprovecha los increíbles descuentos en equipos Huawei. No te pierdas las imperdibles ofertas de Entel y de Entel.cl y aprovecha el despacho sin costo para que no tengas que salir de tu casa. Y no es tiempo de botar tu dinero, y con Avanza Park Condominio de Bodegas, arrienda tu bodega con opción de compra. Entra hoy, pero paga el 2021. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato con esta entrevista de hoy.
En AFP Capital trabajamos para que el retiro de tu 10% sea simple, seguro y sin salir de casa. En retiro.afpcapital.cl hazlo en simples pasos. Ingresa tu RUT y número de serie, selecciona tu monto y la vía de pago. Ingresa tus datos y confirma el retiro. En 10 días hábiles tendrás tu primer pago. También puedes hacerlo por teléfono en el 600-66-00900 o en nuestras sucursales. Quédate en casa. Prefiere retiro.afpcapital.cl.
Sabemos que son tiempos difíciles. Tómate una pausa y escucha este consejo. Si debes salir, procura mantener tu distancia y usa en todo momento tu mascarilla. Recuerda que en esta pandemia, las ISAPRES de Chile te cubren con costo cero en examen de detección COVID-19, orientación médica telefónica gratuita 24/7, activación automática de hospitalización CAEC por coronavirus y más beneficios adicionales disponibles en juntosfrenteelcovid.cl. Un mensaje de las ISAPRES de Chile.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrados, como el doctorado en filosofía, que contempla la posibilidad de cotitulación con universidades extranjeras de prestigio, como la Universidad de Leiden en Holanda. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Esto es Duna en Punto, con Mónica Pérez.
7:40 a.m. y ya estamos al contacto telefónico con el ministro secretario general de la presidencia, Cristian Monkeberg. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días.
Hola, Mónica. Buenos días. Encantado.
Muchas gracias por conversar con nosotros. Tenemos muchísimos temas. Ayer quiero partir por el proyecto migración. Ayer comenzó la votación en particular del proyecto de ley. Se comenzaron a votar los primeros artículos, pero no se llegó a lo más polémico, ¿no? Que es este famoso artículo que permitiría el turismo laboral y quedó pendiente para el próximo martes, entiendo, ¿no?
Sí, con cara de miércoles.
Con cara de miércoles. A ver, ¿en qué va esa iniciativa y cómo está avanzando? ¿Cómo ve la perspectiva usted?
Sí, a ver, varias cosas. Y digo con cara de miércoles porque las tablas las fijan entre ayer y hoy día ya la mesa del Senado para la próxima semana, y lo más seguro que pero finalmente, más allá de martes o miércoles, la próxima semana este tema se va a terminar zanjando. Para nosotros es una prioridad sacar esta ley de migración, y es una prioridad como gobierno, no solamente ahora, sino que ya llevamos mucho tiempo impulsando reformas de este tipo. Esta reforma lleva muchos años en el Congreso. Uh-huh. Y para ponerla en contexto rápidamente, esto es una...
Siete años, ¿no?
Y tenía cierto acuerdo bastante consensuado en la Cámara y en el Senado, hasta que llegó a la Comisión de Gobierno Interior, donde se despachó de acuerdo a lo que veníamos planteando como Ejecutivo. Pero en las últimas dos comisiones se presentaron una serie de indicaciones que, a nuestro juicio, enredan el objetivo de una buena ley de migración, porque todos entendemos que el país se ha construido en base a migrantes. Uh-huh. Y cual, unos antes, otros después, hemos ido llegando familias al país. Pero el sentido es uno, lleguemos pero ordenado, con las reglas claras, con cierto grado de dignidad, y entendemos que, por ejemplo, ciertas indicaciones y modificaciones que se hicieron no van en esa línea. Ojalá que el Senado, porque bueno, ha habido varios parlamentarios de oposición en este sentido, y también bueno de Chile Vamos, que están en la lógica de corregir lo que se planteó en el Senado, de reponer cierto grado de mayor claridad en la ley, que permita, por ejemplo, esta norma del turismo laboral, que en el fondo es, véngase a Chile y aquí usted le damos una visa y pruebe suerte. Con todo lo que eso significa, que si no encuentro trabajo me quedo en condiciones bastante indignas. Es venir a probar suerte en algo que no está bien ordenado, en fin. Esas son las normas que se están planteando y esperamos que se corrija. ¿En qué consiste corregirla? Si viene a Chile, venga con una visa obtenida para trabajo. ¿Por qué? Porque ya le ofrecieron trabajo en Chile, porque existe una posibilidad de radicarse en nuestro país, y por lo tanto venga en condiciones de seguridad y de dignidad, y venga, como lo han hecho un sinnúmero de migrantes, a aportar, pero dignamente, no a probar suerte. Eso es.
Perfecto. ¿Y cómo ve usted la posibilidad de la aprobación de esa, de ese...?
Bien. Mire, uno nunca sabe hasta que se vota, Mónica, sí. pero porque pueden cambiar las circunstancias, pero hay muchos parlamentarios de oposición que han planteado, en serio, sobre todo los parlamentarios de las regiones del norte de nuestro país. He escuchado al senador Pedro Araya, al senador José Miguel Insulza, al senador Jorge Soria, que viven en carne propia lo que significa la migración de manera importante en sus regiones, lo que ha sido un aporte, pero también han visto la otra cara del migrante que llega sin trabajo, sin posibilidad de vivienda, que muchas veces termina en un campamento, y a eso nos referimos cuando no hay condiciones de dignidad. sin un sueldo estable, a probar suerte en el país, en fin. Y por lo tanto ellos, como ven en carne propia y lo viven día a día, en el fondo, han planteado la posibilidad de corregir esto. Entonces, yo creo que como no es una norma de quórum, en algunos aspectos permite que pensar de que se puede lograr una mayoría para reponer lo que nosotros consideramos razonable y justo también y digno para quienes llegan a nuestro país, que vengan con las reglas claras.
Lo voy a cambiar de tema. Reajuste salarial. Ayer la Comisión de Trabajo rechazó por 7-6 en general el proyecto que proponía este reajuste, un reajuste nulo, ¿no?, para el salario mínimo. El diputado, el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Daniel Núñez, le dijo al gobierno que el ministro tiene que hacer una contrapropuesta, que la podrían ver el lunes y que se podría destrabar este tema. ¿El gobierno va a enviar otra propuesta de con una mínima alza al salario mínimo?
Ese tema, a ver,
antes yo sé que corresponde a Hacienda, pero...
No, ni un problema, no voy a escabullir ni una pregunta. Algo que no sepa la respuesta, le voy a decir. No, mire, Mónica, a ver, este trámite tiene que pasar por dos comisiones, la Comisión de Trabajo y la Comisión de Hacienda. Sí. Yo quiero destacar primero el tono y la manera de enfrentar el debate de la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa. A mí me tocó escucharla, ha estado en conversaciones y entiende la profundidad y magnitud del problema que estamos viviendo. Yeah. Porque la cesantía no es solamente un 13%, un 12%, un 13%, porque hay muchos inactivos que no han salido a buscar trabajo y por lo tanto si uno suma a quienes están buscando efectivamente trabajo, a quienes no, todavía no salen a buscar trabajo, pero están sin trabajo, sin pega, efectivamente la cifra es mucho mayor. Y por lo tanto... la posibilidad de llegar a un acuerdo siempre está abierta y por eso parto con esa reflexión de la presidenta de la CUT, que entendiendo las diferencias legítimas que puedan existir, entiende también la magnitud y la profundidad del desempleo que se está viviendo. Y por lo tanto, un alza desmedida puede provocar el efecto contrario, que todos sabemos, que simplemente no haya más empleo o que se pierda más empleo incluso. Yo soy optimista, no digo que estoy, sino que soy optimista y creo que el esfuerzo que está haciendo el ministro de Hacienda. Y estos días de aquí al lunes son importantes porque se va a revisar, se va a votar esto en la Cámara el día martes. Puede dar buen resultado. He conversado con el presidente de la Comisión también de Hacienda, Daniel.
Sí.
También entiende la misma lógica de Bárbara Figueroa de que hay que hacer un esfuerzo. Y yo creo que hay posibilidades. Ahora, ¿por dónde va? No quiero adelantar, porque si no después se puede venir abajo. Pero... efectivamente se puede buscar un acuerdo, creo que hay una posibilidad de entendimiento.
Una cifra mayor tiene que ser.
Sí, una cifra mayor y también de revisar antes de tiempo, porque normalmente los salarios mínimos se revisan una vez al año, ¿no es cierto?
Ya, entonces aceptarían propuesta de la CUT, que pidió que fuera que se revisara a los 6 meses.
Claro, es una alternativa, revisar a 6 meses. Otra alternativa, por ejemplo, que también se ha conversado más de alguna vez, es reajustar hoy día con la inflación esperada. Normalmente en nuestro país se reajusta el salario con la inflación que ya ocurrió. Por lo tanto, la inflación que acumulada normalmente se queda como el reajuste para el año que viene. A lo mejor una alternativa es revisarlo en 6 meses, pero con inflación esperada, vale decir, especular cuál va a ser la inflación de aquí a 6 meses más y ese reajuste darle al salario mínimo, otorgarle al salario mínimo y volverlo a revisar en 6 meses. Mire, hay diferentes alternativas, pero yo vuelvo a destacar el buen tono y el realismo o el sentido de realidad de la presidenta de la CUT, entendiendo que hay diferencias legítimas, pero que dan cuenta de que hay una esperanza de poder ponerse de acuerdo en un tema que es bien significativo.
Y el reajuste al salario mínimo tiene un efecto muy importante en el plan para el empleo, en el plan para la promoción del empleo, porque, claro, el subsidio va a estar relacionado con el salario mínimo. Entonces yo entiendo que, claro, el gobierno tiene todo un interés de que no se reajuste tanto, porque si no, no va a haber suficiente dinero para un número importante de subsidios al desempleo. Pero está la duda de si mandar de hacerlo por decreto, este plan, o ir al Congreso con una legislación. ¿Cuál es su opinión en ese sentido? Obviamente, no ir al Congreso facilita la tramitación del proyecto, lo hace más rápido, evidentemente, pero le genera todo un problema político, ¿o no?
Mire, a ver...
¿Por qué lado se decanta usted?
Sí, a ver, varias cosas. Nosotros tenemos todas las puestas fichas, en el proceso de recuperación, con las medidas sanitarias de seguridad. Sí. Por lo tanto, el subsidio a la contratación de mano de obra, subsidio de empleo, es clave. Y hay que ir transitando de la red de protección social que hemos ido impulsando y mejorando, porque es muy distinto a lo que nos encontramos en abril, donde había 1 millón, por ejemplo, de familias beneficiadas con el ingreso familiar de emergencia, y hoy hemos llegado a 3 millones de familias. Entonces, y se hicieron varias correcciones. Yo me tocó estar en el Ministerio de Desarrollo Social y ver en carne propia cómo fuimos mejorando ese ingreso familiar de emergencia y haciéndolo menos burocrático. Pero sí, ese ingreso familiar de emergencia no es eterno.
Sí.
Y por lo tanto, no es la mejor fórmula. Es la mejor fórmula en momentos de emergencia, pero hay que ir transitando rápido un subsidio a la contratación de mano de obra. Y ahí vamos a poner todas las fichas en el sentido de avanzar lo más posible para poder producir esa necesaria reactivación y subsidiar la contratación de personas que hoy día están desempleadas, claro, que son muchas, muchas. Entonces, vamos a usar todas las herramientas. Hoy día existe la norma por decreto para poder otorgar subsidios para la contratación de mano de obra, y por lo tanto ese decreto está vigente y se ancla en una norma legal, en una ley que faculta para poder otorgar estos subsidios. Entonces, evidente que vamos a usar esa herramienta porque la consideramos legal administrativamente, normativamente, y además porque le damos celeridad a este proceso. Ahora, no me cabe la menor duda que durante la ley de presupuestos eso se va a discutir, porque la norma legal está en la ley de presupuestos, la que permite llevar adelante estos subsidios vía decreto. Entonces, por lo tanto, eso más seguro que se va a discutir, pero tenemos que partir pronto. Y es una decisión tomada de avanzar en otorgar subsidios de contratación de mano de obra lo más rápido posible, lo más masivamente posible, que lleguen con el sentido de oportunidad que se requiere, sobre todo ahora que se están produciendo ciertas luces de esperanza en cuanto a los contagios y a la disminución de contagios en algunas regiones. Otras están más complicadas, pero por lo tanto queremos avanzar rápido. Pero no es la lógica de saltarnos al Congreso. Si el Congreso, nosotros, imagínense, gran parte de los temas pasan por el Congreso. En ánimo también de avanzar rápido, y además es una norma que existe, que está vigente y que se va a utilizar, tal como, por ejemplo, los subsidios de vivienda. Todos los subsidios de vivienda se entregan a través de programas anclados en decreto, que dependen de una norma legal, pero anclados en decreto, así es.
O sea, que van a ir por el lado del decreto, entonces.
Sí. Además que...
A través del CEMSE.
Es legal, cumple con los requisitos, y es lo que corresponde, Por lo tanto, es por donde nosotros tenemos que avanzar y tenemos que darle celeridad a esto. No es escabullir o no escabullir el debate legislativo. Es el debate legislativo intenso en todas las materias. Es porque hay algunas materias que se pueden tomar vía norma legal, vía ley, y otras que se pueden tomar vía decreto, y por lo tanto, si los decretos existen, son para utilizarlo. Es como que discutiéramos si, por ejemplo, todos los subsidios de vivienda ahora tenemos que ir a discutirlos al Congreso. El Congreso firma un marco presupuestario y se distribuye a través de un decreto. En este caso, decretos para la contratación de mano de obra o decretos para el otorgamiento de subsidios de vivienda, y en fin, hay un montón de políticas públicas que se hace vía decreto.
Muy bien. Y por último, ministro, porque se nos acaba el tiempo, acusación constitucional contra el ministro Víctor Pérez. ¿Cómo ve eso? Hay bastante consenso en la oposición en relación a este tema, de la DC al PC.
Sí, pero también he visto algunos que no están tan en la lógica del consenso. Yo creo que, a ver, siempre va a ser posible presentar las acusaciones, pero las acusaciones son medidas que, y lo hemos dicho siempre, que hay que utilizar cuando hay causa de fondo. No es una medida de fiscalización habitual, como quien manda un oficio preguntándole a un ministro por qué hizo esto o hizo todo otro, que es como la primera medida de fiscalización que ejecuta o efectúan los parlamentarios. La acusación es un tema de fondo que requiere de mucha argumentación. Por lo tanto, una cosa es anunciarla, evaluarla, y otra cosa es plasmarla. Dejemos que pasen los días. Yo espero que exista una mayor reflexión respecto de esa herramienta. Además que yo soy un convencido que el gobierno y el ministro interior actuó con apego a la legalidad y con la mayor buena fe. En una primera etapa, diálogo, conversación. Y cuando las cosas se empezaron a complejizar, evidentemente fue su secretario del interior que señaló que íbamos a avanzar en querella porque se estaba obstaculizando el tránsito en algunos lugares, la movilidad.
Había problema de abastecimiento.
El abastecimiento, como usted dice. Entonces, evidentemente íbamos a avanzar en esa línea. Y afortunadamente se levantó ese paro. No porque haya una legítima manifestación de repente, como puede ocurrirla inmediatamente, uno tiene que ocupar todas las herramientas que tiene, forma parte de la
ya, pero no le ve futuro avanzar. Entonces
espero que no. Usted sabe que lo mismo que le dije al principio de la conversación, a veces uno dice una cosa y después las votaciones son otra, pero sobre todo por lo que he escuchado de algunos parlamentarios que han dicho que dado que se levantó el paro, que el diálogo funcionó, que hay buena disposición, que hubo un acuerdo, bueno, en fin, yo creo que debería ser razonable pensar en que ojalá no prosperara.
Muy bien. Muchas gracias, ministro Cristian Monckebier, ministro secretario general de la Presidencia, por conversar con Duna en Punto esta mañana. Que esté muy bien y buenos días.
Muy bien,
días.
Pues, y buen fin de semana, que le vaya bien.
Para usted también, que no sea con tanto trabajo. Muchas gracias, buenos días. Bueno, de esta manera estamos cerrando Duna en Punto en este viernes 4 de septiembre. Los dejamos con las noticias y Josefina Stavrakopoulos, que está a cargo de ese segmento en esta jornada. Y también después hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río y el análisis de las noticias de la jornada. Que esté muy bien y que tenga un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes.